Usando los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introduzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, amable y querido pueblo cubano. Una vez más, los colegas periodistas del Colegio Periodista de Cuba en el exilio, estamos con ustedes. Porque queremos ser la voz de ustedes que están silenciados por 61 años de barbarie comunista. El puente lógico entre nosotros en el exilio como periodistas y ese puente que llega hasta los colegas del periodismo libre, los valientes colegas que ejercen con mucha dificultad este duro oficio. Como siempre, me acompañan hoy Eduardo Pantín, Francisco Chaviano y Carmelo Díaz. Y mis excusas, no pude asistir la pasada semana a estos programas, Prensa Libre, que así se llama este programa del Colegio Periodista de Cuba al Exilio, porque estamos tratando de organizar un primer congreso panamericano de periodistas democrático. Y ustedes me dirán, bueno, Romaní, el periodismo es uno solo. Bueno, posiblemente sea así, pero desde que surgió la maldita semilla venenosa del comunismo, regada a veces con éxito en América Latina, el periodismo se ha convertido para algunos en el mejor vehículo para transmitir su veneno de subversión, miseria, tragedia y división de la familia. Viajamos a Panamá e hicimos allí los primeros contactos y ustedes estarán informados. Hoy, como siempre, la actualidad es la violenta, la cavernaria represión del gobierno contra este líder opositor, José Daniel Ferrer, que de hecho está convertido ya en el símbolo de la resistencia, en el significado de lo que es permanecer verticalmente, frontalmente, para denunciar y luchar contra esta delincuencia encaramada en el gobierno cubano. Vamos a ver, hoy queremos entrevistar al hermano que vive aquí en Estados Unidos, que además está muy bien en su defensa hacia lo que está pasando su hermano en la denuncia en detalle que hace También, gracias, vamos a tener la oportunidad de un audio muy breve donde la esposa de Ferrer nos dice la exacta verdad de para desmontar el teatro carnavalesco y mentiroso de La Habana con respecto a Ferrer. Queremos también hablar con este otro destacado opositor, el Coco Fariña. Vamos a ver si el gentil productor nuestro, el jovial Carrillo, nos pone ya el primer audio.
Nelva Ismaray Ortega, esposa del opositor y preso político José Daniel Ferrer García, dio a conocer una carta abierta en la que exige que se respete el debido proceso en el caso de su esposo y además aclara varios puntos de un video divulgado en la televisión cubana en el que se presenta al líder opositor como un vulgar delincuente.
Cuando un gobierno viene a usar toda una maquinaria en contra de un ciudadano, en este caso mi esposo, José Daniel Ferrer García, nos está enviando un mensaje directamente y es que todos podemos ser ese ciudadano.
En la misiva dirigida al exgobernante Raúl Castro, la fiscal general de la República, Yamila Peña Ojeda, y los medios de comunicación oficialistas, entre otros, Nelva Ismaray Ortega, señala que Ferrer tiene derecho a ser considerado inocente hasta que un tribunal competente decrete su culpabilidad.
Lo único que han demostrado la dictadura, que tiene bastante miedo hacia una sola persona para volcar toda una maquinaria mediática para hacer ese linchamiento públicamente.
La esposa de Ferrer añadió que se trata de un video editado que presenta una versión equivocada de los hechos.
Mi esposo nunca ha tenido ese peso corporal, la nariz está bastante curva, el video bastante borroso con la cantidad de dinero que tiene el régimen, no podía comprar otra cámara. Ese mismo del arma de juguete que le está diciendo de que ese juguete es tan infantil como todo el que piense de que para lograr la libertad de Cuba hay que ir por la vida armada cuando él sabe que por la vida pacífica se logran las cosas. Ese es José Daniel, ese es mi esposo, una persona sumamente pacífica, muy humana, que se quita lo poco para todos los necesitados. Un magnífico padre, es magnífico hijo, que nunca ha sido violento, tiene un carácter fuerte, porque todos los líderes deben tener carácter fuerte, y ese es su carácter. Y como ala tanto pueblo, es la piedra en el zapato del régimen.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Bueno, muy bien lo que ha dicho, la exacta verdad. Hay que destacar un punto fundamental. ¿Por qué el régimen se ha enconado tan violentamente contra Ferrer? ¿Es que acaso Ferrer, de hecho, es ya el símbolo de la más vertical y dura oposición a la canallesca tiranía? ¿Qué piensan ustedes, mi querido colega? Arriba, Chaviano.
Bueno, por supuesto que Ferrer ha hecho un trabajo magnífico en las provincias orientales y en toda Cuba, con la UNPACU, y donde también están otros líderes, como es Coco Fariña, que también es un líder incuestionable, y también está Marta Beatriz. Es decir, los líderes principales de Cuba están en un pago que es la organización que creó José Daniel Ferrer y que él lidera, ¿no?, esa organización. Luego, por supuesto que les preocupa muchísimo y por eso están tratando de acallarlo, tratando de eliminarlo, de sacarlo del país o del panorama.
¿Y Pantín, qué piensa de los videos famosos del régimen?
Bueno, eso...
No, en el comunismo nunca hay verdad, como un avión no tiene marcha atrás.
Mira, esa es una táctica que han usado ellos durante muchos años. Se usó, recuerdo, en los años 70 con Armando Valladares, que fue un líder que comenzó la lucha por los derechos humanos, y igual lo detuvieron, lo apresaron y le hicieron un video en la cárcel, creo, en su casa, para tratar de desacreditarlo. Y finalmente pudo
decían
salir.
Que no era inválido. Ajá. Que no era inválido.
Entonces, pero también era para desacreditarlo ante la opinión pública. La diferencia que hay ahora con esas tácticas es que ahora existe la internet. Oh. Y mucha gente se entera de muchas cosas y mucha gente sabe de montaje, de cómo se hacen esos montajes y bastante burdo está hecho ese montaje, no sé por qué, porque ya hubieran ganado en calidad ellos para asegurarse de que todo parezca de verdad. Y es cierto lo que dice la esposa, yo nunca he visto a José Daniel Ferrer con esa corpulencia que sale ahí después de 2 meses pasando una crisis en una cárcel de Cuba, que todos los que han estado presos en Cuba saben las dificultades alimentarias y de sufrimiento que se hace y no creo que ese señor...
El régimen de presión.
Sí, la represión constante, psicológica y física. Exacto. Es difícil que un hombre que a los 2 meses esté con esa corpulencia que sale ese individuo, que además no se parece incluso el rostro de él. Está bastante burdo. El pueblo cubano, a través de las redes, se ha dado cuenta y que además le han hecho hasta dentro de la desgracia. Es un favor que le han hecho a José Daniel y a Lumpaco, porque lo han convertido en un líder que mucha gente no conocía, y conocerlo a nivel nacional, como mucha gente no sabía quién era José Daniel, porque saben que la información está muy restringida.
Es así, Pantín. Bueno, y Carmelo, ¿qué dices tú sobre esto antes de oír a Fariña, a Coco?
Bueno, la tiranía que gobierna en Cuba siempre ha tenido muy constantemente el tratar de desdibujar a las personas, a los hombres y mujeres que siempre hemos pertenecido y hemos tenido alguna relevancia en la oposición. En estos momentos, como dice Pantín, no solamente están tratando de desdibujar su persona, sino también de desacreditarlo. Eso siempre ha sido una constante. Lo mismo si un opositor periodista, que si es sindicalista, que si forma parte de otro tipo de organización opositora a la dictadura. José Daniel Ferrer sí es un individuo conocido en Cuba. No será conocido unánimemente, pero de toda persona en Cuba que siga la noticia de la oposición y de la actitud represiva del gobierno cubano, sabe, es conocido. ¿Por qué? Porque él es un opositor que lo es desde muy joven. Él estuvo en el Movimiento Cristiano Liberación con Osvaldo Payá y estuvo también en otras organizaciones. Pero él siempre fue un individuo muy activo, tuvo una actitud muy vertical en el tiempo que estuvo preso, porque no es bueno recordar que él es uno de los prisioneros de la causa de los 75. O sea, él conoce la represión por primera mano. Siempre ha sido un individuo, yo que lo conocí, doy testimonio, que siempre ha sido un individuo muy humilde. Siempre ha sido humilde y siempre ha sido un individuo muy vertical en sus ideas políticas, muy martiano y muy firme en su trabajo como opositor.
Gracias, Carmelo. Y tú que vienes también de las ergástulas comunistas, donde también tuvo Ferrer, pues sabe perfectamente los mecanismos diabólicos de esta subespecie humana. Creo que Carrillo nos tiene en línea al hermano José Daniel, que está haciendo una jornada valiente aquí en el destierro. Adelante, ¿qué tal? ¿Cómo está, Ferrer?
Saludo para usted ahí, hermano, en el estudio, para todo el equipo de producción y principalmente para la radio audiencia dentro de Cuba. Ajá. Los cubanos que sufren y siguen la verdad de la noticia a través de las ondas de Radio Martí, de este programa de ustedes.
¿Qué noticia nueva tenemos por ahí? ¿Qué se ha podido filtrar? Aquí está conmigo Pantín, Chaviano y Carmelo. En fin, están compartiendo este programa de hoy de Prensa Libre, el Colegio Periodista de Cuba en el exilio. ¿Qué cosa nueva?
Le mando saludo a todos.
Gracias.
Sí, la última noticia que hay es que Roilán Sárraga Ferrer, otro de los detenidos, que tras lo primero lo trataron de obligar bajo presiones y maltratos para que testificara en contra de José Daniel. Él se negó, por supuesto, de que él no podía testificar contra un hombre inocente, menos con todas las falsedades que están tratando de utilizar. Luego trataron en el Centro de Operaciones de Versalles, en Santiago de Cuba, el equivalente a Villa Marista, allá en el Oriente Cubano, trataron de comprarlo y le ofrecieron casa, carro, buen trabajo, dinero, lo que pidiera prácticamente a cambio de que testificaran contra José Daniel. También se negó y después de ya la dictadura por 2 meses convencerse que no había forma de que él colaborara con ellos, ni por presión, ni por chantaje o compra, terminó la dictadura enviándolo también para prisión. Es el último movimiento que hicieron ellos con los 4 detenidos, es decir, con los otros 3 activistas que fueron detenidos junto a José Daniel. En el caso de José Daniel, desde el pasado día 7 de noviembre, ya casi un mes, que fue la familia a verle, le dejaron ver por unos minutos y vio el trato que le habían dado, las golpizas, las torturas, lo que lo habían estado sometiendo. Desde esa fecha hasta ahora la familia no ha podido tener más contacto con él de ningún tipo. Los presos en Cuba, desde hace algún tiempo, cuando estábamos los de la causa de los 75 en las cárceles castristas, a nosotros nos empezaron a dar teléfono, creo que como un año después de haber llegado a la cárcel, y hasta la fecha los presos tienen derecho al teléfono una vez por semana. En el caso de José Daniel y de los otros detenidos, hasta ahora ninguno le han permitido teléfono. Y esto es parte de la incomunicación y especie de secuestro que lo han tenido sometidos a ellos para evitar que le digan a los familiares y al mundo lo que está ocurriendo en este proceso irregular y violatorio hasta de la misma legalidad comunista. Ellos han preparado este show muy torpemente y lo han hecho de manera tan desesperada, tratando de sacar a José Daniel de las calles principalmente, y también involucraron a estos otros hermanos nuestros buscando darle credibilidad al asunto, tratando de presionarlo, de arrinconarlo para que ellos sirvieran de testigo y así darle más credibilidad.
Muy bien, de veras.
En el caso de Roilán no ha sido así. Déjeme terminar rápido la idea y perdóneme que le robe un minutico más o medio minuto. En el caso de Roilán no ha sido así, el único, aparte de José Daniel, que se tuvo algún tipo de contacto. En el caso de Fernando González Bayán y José Pupo Chaveco, desconocemos lo que ha estado ocurriendo con ellos porque hace 2 meses y varios días que desde que fueron arrestados que nadie ha sabido de ellos. No ha habido contacto de ningún tipo, ni con familiares, ni con nada. Entonces, es más preocupante esta situación porque sabe Dios a qué han sometido a estos dos hermanos nuestros tratando de doblegarlo para que se inculpen o inculpen a José Daniel del delito que le quieren aplicar, que sabemos que es falso. Gracias.
Gracias, de veras, sí. Y volveremos a estar en contacto contigo. Nos dice Carrillo que Coco Farilla está en línea. Vamos a ver qué dice Farilla sobre estos hechos y si de veras lo siguen combinando o amenazando. Esta gente no combina, esta gente amenaza con que tenía que irse de Cuba. Adelante, Fariña.
Bueno, muchas gracias. Un saludo, Salvador. Un saludo a Chaviano, un saludo
gracias,
a Carmelo.
Gracias,
a todo Martín. El equipo de trabajo.
Okay.
Bueno, hay dos visiones de esta situación que está ocurriendo con Oceania. O sea, hay una visión estratégica, hay una visión táctica. La visión táctica de esta situación es que el régimen tiene miedo. Y me he ido percatando en toda una serie de detenciones y arrestos que he sufrido desde que regresé de Estados Unidos. Estamos hablando del día 4 de noviembre. Y hay una visión estratégica desde el punto de vista de que ellos saben que hay un consenso entre los demócratas del mundo, los gobiernos, incluso los bloques de poder en el mundo, de que Cuba es la cabeza de la serpiente y están en función de neutralizar a la serpiente, no a los distintos subordinados de esa serpiente. Yo creo que en base a eso, ellos están con José Daniel. Ellos están haciendo lo mismo que hicieron con general Arnaldo Ochoa. O sea, cuando los generales y los coroneles cubanos que iban a superarse a la Unión Soviética empezaron a hablar de perestroika y comenzaron a hablar de glasnost y que había que hacerlo en Cuba, Fidel y Raúl Castro escogieron al general que era más famoso mediáticamente, a que se estudiara en la academia, y a ese lo acusaron de lo que le dio la gana, y después lo fusilaron. Con José Daniel, salvando las diferencias, están haciendo lo mismo. Escogieron al líder opositor más, de más visibilidad, con la organización más grande, con la organización de más acciones, y están tratando de modelar un linchamiento moral público para que, si les da resultado, comenzar con todos los otros que vengamos detrás. Y aquí lo importante es mantenerse firme, y así mismo se lo hice saber al coronel, que se hace llamar Leo, suponemos que es un seudónimo, que es el jefe del Departamento Nacional de Enfrentamiento a la Actividad Subversiva Enemiga, que me pidió directamente que no defendiera más a José Daniel. Y la decisión del FANC fue que cualquier militar que se atreva a decir algo en contra de José Daniel es expulsado sumarísimamente de nuestra organización. Esto es un momento de unirse, porque es un momento de sobrevivir. Si José Daniel es aplastado, todos los otros vamos a ser aplastados. Y así mismo piensa Berta Soler, así mismo piensa Marta Beatriz, así mismo piensa Fernando Manzano, así mismo piensa Félix Navarro Rodríguez, así mismo piensa Iván Hernández Carrillo. Si esto es un momento de unidad, disculpe, y José Díaz Silva, con los que me he podido reunir, esto es un momento de unidad, es un momento de que sabemos que es mentira lo que están diciendo.
Oye,
es
extraordinario, que, oye, digo,
Enrique, están tratando de comprar personas para que declaren en contra de él, para poder hacer un show.
Oye, Coco,
independientemente de lo que logren, es un momento que sabemos que están construyendo la mentira. Y tenemos que ponernos por encima de cualquier mentira que pueda construirse y defender a nuestros hermanos a cualquier costo.
Así es, así es.
Nos estamos atendiendo a nosotros mismos.
Pero oye, tú acabas de hablar algo de este punto extraordinariamente importante, que sería la necesidad de la unidad monolítica, coherente, absoluta, total, de los movimientos oposición en Cuba. Ahora, tiene que ser esa unidad, no de carácter defensivo, solamente para defender a Ferrer y a las otras víctimas de la tiranía. Tiene que ser una unidad ofensiva para tomar la delantera. Por cierto,
nosotros la llamamos proactiva.
Ah, correcto, bueno, es lo mismo. Yo acabo de recibir una cartica anónima, no sé por qué anónima, no sé cómo consiguieron la dirección, y lo que me preocupa es que la mandaron a mi casa, a mi modesto habitación donde vivo, donde dice que no se identifica, es un anónimo, que es una persona activista en la lucha contra la tiranía, que en la medida que ellos pueden, están haciendo pintas dentro de los baños, pidiendo la libertad de Ferrer, denunciando. Como siempre, Coco, muchas gracias por estos comentarios tan alentadores que nos estás dando. Vamos a ver qué piensa el amigo Chaviano sobre esto.
Bueno, yo pienso que nada, que la unidad es la cuestión principal en la lucha. Creo que, bueno, Coco tiene una experiencia sobre los movimientos de unidad, incluso uno lo encabezamos y lo planificamos nosotros mismos, y que fue agenda para la transición. Pero bueno, está este un Paco que es el que está ahora, y es al que hay que darle toda la solidez y toda la fuerza, y hay que sumarse todos. Y esa es la cuestión de orden, de apoyarse mutuamente, de ayudarse, de no permitir que el gobierno, y salirle al paso cuando la gente aparezca diciendo cosas que son incorrectas, las mentiras, o repitiendo las mentiras del gobierno.
Arriba, esa Pantín, ¿qué piensa Pantín?
No, yo lo que quería aclarar era también reafirmar que lo que están tratando es, con ese video y con toda esa acción, es darle un matiz de terrorismo a los movimientos opositores dentro de la isla, cuando ellos saben bien que todos han actuado bajo la onda en movimiento pacífico. E incluso en el video se ve a Ferrer con un arma de juguete, pero que no ponen el audio de lo que él está diciendo, que es todo lo contrario que ellos están significando esa imagen. Y lo que les duele es que todos esos movimientos pacifistas dentro de Cuba, respetando los derechos humanos, han ido desbordando la represión dentro de Cuba.
Gracias, Martín. Y para finalizar, el comentario breve de Carmelo.
Bueno, mira, ellos están usando su viejo sistema de tratar de intimidar a los opositores. Ningún verdadero opositor en Cuba jamás le ha tenido miedo a la dictadura. Está más que demostrado que están dispuestos a ir a la cárcel en las más terribles condiciones y están dispuestos a morirse si hay que morirse. Ellos van a seguir usando el terror contra la población y contra los opositores. Pero los opositores no tienen miedo. Los que tienen miedo son ellos.
Gracias.
Ellos son los que tienen miedo. Los opositores nunca, y el pueblo de Cuba tampoco.
Gracias, Carmelo. Gracias. Hasta mañana.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.